Bien, hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda tutoría. Hoy nos tocaba ver el tema 3 y el tema 4. Hablaremos del ejercicio de la capacidad jurídica y luego todo lo que son la discapacidad, las medidas de apoyo y los cargos cultivos o tutelares. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Bien, el primer punto en este tema 3, llueve. Vale. Mira, pues en el tema 3, lo primero que tenemos que ver es la mayoría de edad y la plena capacidad de obra. Bueno, en este punto, la reducción a los 18 años, eso ha ido evolucionando desde los 21 que fijaba la Constitución. Lo rebajaron a los 18 años, es decir, que la mayoría de edad y la plena capacidad de obrar es algo que es gradual. Según se van cumpliendo años, vamos adquiriendo mayores ventajas a la hora de poder hacer negocios jurídicos. La capacidad de obrar no es lo mismo que la capacidad jurídica, y ahora en el que todas las personas tienen los mismos derechos con respecto a su capacidad jurídica, por lo que son las medidas de apoyo, ya no se puede incapacitar a nadie. Pero de cara a la capacidad de obrar, esta, como digo, es gradual. Con 14 años puedes testar, puedes hacer testamento, con 16 te puedes emancipar, con 18, digamos que aquí es la plena capacidad de obrar, pero hasta que no tienes 21, no puedes adoptar. Por tanto, es gradual. Según vas cumpliendo años, vas adquiriendo distintas fases. Bueno, la minoría de edad. Hemos dicho que la adquisición es gradual, ¿vale? La adquisición de la capacidad es algo que es gradual. El menor puede realizar actos por sí mismo, puede realizar actos de acuerdo con las leyes y de acuerdo con sus condiciones de madurez. Y esto viene reforzado por la ley 2015, que determina que los menores no emancipados pueden prestar consentimiento en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por ellos mismos. ¿Vale? Puede ir a comprar a alguna tienda un paquete de arroz y ese contrato de compra-venta es perfectamente válido. Puede ir a la peluquería a cortarse el pelo, a hacer esa prestación de servicios y también sería plenamente válido, porque el ordenamiento, como digo, determina que menores que no se han emancipado pueden prestar consentimiento en aquellos negocios jurídicos que la ley se lo permita, que puedan hacer por ellos mismos. No puedan hacer todo, un menor de 16 no puede, por ejemplo, comprar algo que escape a su entendimiento. O a veces, mayores de 18 años, cuando contratan, que te digo yo, preferentes, pues tampoco saben de lo que están contratando. Es decir, para que lo veáis, el ejemplo que os quiero transmitir es que muchas veces con 14 se pueden hacer negocios jurídicos y a veces no, porque escapan a su entendimiento, como podría escapar a una persona de 40 años que está contratando unas preferentes o unas condiciones de hipoteca que son, pues, causa a suelo, limitación de gastos, cosas que no saben lo que están firmando. Por lo mismo, el menor que haya cumplido 16 sí que ya puede administrar por él mismo los bienes que haya adquirido con su trabajo de industria. Los padres no pueden disponer de esos derechos que sean titulares de los hijos, ni tampoco de sus bienes inmuebles. Eso lo veremos en el segundo parcial, de manera más detenida. Y también es necesario el consentimiento del menor que haya cumplido 16 cuando sus padres pretendan emancipar. Vemos que un menor, a partir de 16 para abajo, puede realizar aquellos actos que, de acuerdo a su, yo diría así, de acuerdo a su entendimiento y con respecto a las leyes, pueda entender, o sea, pueda de baja o de escasa entidad. Negocio que sea de escasa entidad. Cuando ya tienes 16, ya necesitas ya puedes administrar tus bienes que provengan de tu trabajo de industria. También es necesario tu consentimiento para que tus padres te puedan emancipar, porque Igual yo me quedo en mi casa con 16, mi padre quiere que me vaya, quiere que me emancipe. Necesita mi consentimiento, porque si no, hasta los 18 años tengo que estar ahí. Y aún estando con 18 años, o con 20 o con 30, puedo reclamar alimentos a mis padres y que me decida un juez que obligue a mis padres a que me mantengan en casa. O, si no quiero estar en casa, que me mantengan en un piso o no. Vemos que a partir de esos 16 ya se tiene más en cuenta las necesidades y el consentimiento del menor. También, a la hora de alterar el orden de apellidos, requiere su aprobación en un expediente ante el encargado del registro civil que se llama expediente de suficiente juicio. O sea, para poder cambiar los apellidos necesitas tener 18. Pero con menos de 18, o un expediente gubernativo, ante el registro civil, también se puede. Pero para eso es necesario, como digo, el expediente de juicio. También tenemos una ley de protección del menor. En la ley orgánica de protección jurídica del menor ha sido objeto de revisión por la ley 2015 y la ley orgánica 8 también 2015, que refuerza el principio del interés superior del menor y contempla la posibilidad de su ingreso en centros de protección para menores con problemas de conducta. Los menores, a raíz de esta ley de protección, están demasiado sobreprotegidos. ¿Vale? No sé hasta qué punto es buena una cosa o hasta qué punto es mala otra cosa. Lo que está claro es que, en base a estas leyes, los menores, bueno, y que se tiene que, yo me acuerdo cuando saqué la carrera, en el Código Penal estaba el derecho de corrección de los padres con respecto a los menores. Desde esta ley ya no se puede. O sea, no se puede corregir de manera, no se puede corregir de manera física a los menores, ¿no? Entonces, bueno, y eso es por la ley orgánica. Desde este momento no se puede infligir castigos corporales, sean de corrección o sean de lo que sea, a ver. La ley 2015 sobre protección de la protección a la infancia y a la adolescencia es un instrumento de protección jurídica a estos menores y hace una profunda reforma al sistema de protección. El contenido más relevante de esta ley, yo lo he puesto aquí, son los deberes del menor. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, la trata sexual y la explotación de menores, el registro central de delincuentes sexuales y se modifican también las acciones de filiación. A partir de esta ley, bueno, pues está claro que cuando un menor ha recibido abuso por parte de los padres, pues tiene derecho a que se le caben los apellidos o suprimir el apellido paterno o materno, depende de dónde venga el maltrato. El registro de delincuentes sexuales, pues también. Ahora, por ejemplo, cuando se van a... Depende de qué tipo de profesiones, de valor social, necesitas un certificado de que no estás inscrito en ese tipo de registro. Que se ha fomentado mucho la protección de cada uno. Eso también lo veo estupendo. Bueno, con la Ley Orgánica 8/2021, en la Ley de Protección Integral de la Infancia, la denominada Ley Rhodes contempla la incorporación al derecho español de esta directiva del año 93 relativa a la lucha contra los abusos sexuales. ¿Nota es importante de esta ley orgánica? Esto no hay que aprenderlo, simplemente que tengamos en cuenta que hay varios instrumentos jurídicos que potencian esta protección de los menores, que hasta esa fecha pues estaban bastante desprotegidos. Solamente tenían la tutela de la administración y a duras penas. Bueno, pues notas importantes de la ley orgánica es la sensibilización, la prevención, la detención precoz, la reparación del daño, define qué es violencia, como toda acción u omisión, trato negligente que priva a estas personas menores de edad de sus derechos y bienestar. Habla especialmente de la violencia digital, toda la violencia a través de las redes sociales. El texto también entiende por buen trato a los efectos de la norma los derechos fundamentales que tienen los niños y la ley esta será de aplicación a los menores de edad que se encuentren en territorio español con independencia de su nacionalidad. Y para esto, el texto, esta ley orgánica, introduce muchísima modificación en lo que es la ley CRIM, la ley de procedimiento criminal, el código civil, en todo lo que es la normativa jurídica en el derecho español. Tenemos aquí un esquema básico de lo que es la mayoría y minoría de edad. La capacidad de obrar, como digo, es limitada. La capacidad de obrar del menor, por ejemplo, para adquirir posesión de las cosas, para aceptar donaciones que no sean gravosas o para suceder y adquirir bienes. Digamos que esta es la de escasa entidad jurídica, o sea, cuando para adquirir la posesión de cosas, pero no de todas las cosas, de un libro, de un paquete de la tienda, pero no para adquirir un vehículo, no para adquirir un bien inmueble. Hay cosas que escapan a su entendimiento. Por tanto, son para hacer, yo diría aquí, el 443 del Código Civil, para esas pequeñas cosas de uso cotidiano. Para aceptar donaciones que no sean gravosas. Una donación en la que no hay condición, una condición modal, o si yo le quiero dar a un niño de 12 años 1 millón de euros sin ninguna condición, pues ¿por qué no? Y luego también para suceder y adquirir bien. Eso también lo normal es que se haga beneficio de inventario. Yo no lo veo para que un niño acepte una herencia, si no tiene suficiente juicio, la tiene que aceptar el padre en nombre del hijo. Eso no lo veo muy. Puede aceptar, pero a beneficio de inventario. Como para repudiar la herencia, sí que necesita consentimiento de los padres. Para repudiarlo. Los menores que tengan discernimiento, capacidad mental suficiente, pues pueden decidir en relación a sus bienes y a la personalidad, a consentir contratos cerrados con sus padres que obliguen a realizar prestaciones personales. ¿Vale? Todo esto, pues, ves a la tienda y compra esto, ves al casito de la porquería y, ¿vale?, con consentimiento de los padres. O sea, artículo 162 del Código Civil. A partir de los 12, importante, esto a partir de los 12 años que tengo que ser oídos en procedimientos judiciales, esto es introducido por la ley esta de efectos jurídicos del menor del 2011. Es decir, que a la hora de que tengan que ir a juicio, los menores de edad, el juez los va a escuchar si tienen suficiente juicio. Y si tienen 12 o más, en todo caso ese niño tiene que ser oído de los juicios. ¿Vale? Esto también es importante. Han de ser oídos por el juez de todo lo que tenga que ver con la parte procesal, divorcios, nulidades, separaciones. A partir de los 14, como digo, pueden testar, pueden otorgar testamento. El único que no pueden hacer es un testamento hológrafo, que son los hechos a mano. A partir de los 16, pues pueden realizar actos de administración ordinaria, pueden solicitar la emancipación y han de consentir la emancipación cuando esta emancipación provenga de los padres. Emanciparse es hacer vida independiente. Entonces, te emancipas porque estás trabajando vida independiente, porque los padres te la conceden, o porque tú la pides ante el juez, la emancipación judicial. Ya no te puedes emancipar por matrimonio. Ahora, para poder casarte, primero tienes que estar emancipado. Luego, todos los menores que estén emancipados, no es que, bueno, aquí hablamos de la emancipación y la mayoría de edad. Emanciparse equivale a independizar. Pese a que no has llegado a la mayoría de edad. Pero no puedes hacer todo. Básicamente, un emancipado, un menor. Emancipado es mayor de 16, menor de 18. Pues para poder emanciparte es necesario o bien que tus padres lo acuerden. Si tus padres piden la emancipación, tú la tienes que conseguir. Segunda clase. Que te emancipes por concesión judicial. Yo me quedo en mi casa y mi padre no me deja. A los jueces, a que ellos te emancipen. Y tercero, por vida independiente. 16 años, hace un power ganando millones, pues tendría que independizarse o sí, por vida independiente. Estás trabajando, estás generando ingresos y quieres coger de tu piso y vivir solo con 16. Entonces, también vendría a ser un poco por la concesión paterna. Digamos que la concesión paterna, ellos van a seguir pagando la casa y van a seguir manteniendo. En cambio, cuando es por vida independiente, tú ya te mantienes por ti mismo, porque generas ingresos. Entonces, esos serían los 6 tipos de emancipación que hay. ¿Un emancipado puede hacerlo todo? No. Es realmente equivale a independizarte, pero no adquieres la plena capacidad de obrar. No puedes tomar dinero en préstamo, ¿vale? Ni tal, pero puedes prestar, o sea, puedes tener, puedes dar dinero a préstamo, ¿vale? Puedes ser prestamista, pero no puedes ser prestatario, ¿vale? No puedes recibir dinero en préstamo, ni tampoco puedes enajenar o grabar bienes inmuebles, o sea, ni puedes grabar o enajenar es hipotecar algo, ¿vale? Ni vender. Grabar es hacer una hipoteca, meter una carga de grabarla y enajenarla y venderla. Ni puedes vender bienes inmuebles, ni tampoco puedes afectar hipotecas, grabar hipotecas a bienes inmuebles o establecimientos mercantiles. ¿Vale? Eso no puede. Si quieres hacer esto, ¿quién lo haría? Y estás emancipado. ¿Y si tu padre no quiere? ¿En casa? Eso es común, ¿eh? Y además, con lo que tenemos que explicar hoy, que es el capítulo 4, que es lo de las medidas de apoyo, pues sería un defensor judicial. En ese caso, si un menor se está emancipado, quiere vender la casa y sus padres no le dejan, porque la tutela tendría a los padres, bueno, suponiendo que la tutela tenga los padres, él necesita de alguien una medida de apoyo puntual para eso, para vender la finca. Un defensor judicial. Entonces, el defensor judicial, pues habría un pleito, habría un procedimiento y a ver si de jurisdicción voluntaria, a ver si se le permite o no se le permite por el juez vender el mismo. A la inversa, si un menor que no está emancipado, yo por ejemplo a mi hijo le dejo mi casa, me muero y le dejo la herencia en mi casa, y mi mujer la quiere vender para lo que sea, el piso es de él, la autorización la tiene que dar el juez. Tiene que dar el juez. Si estuviera emancipado, un defensor judicial. Bueno, la agencia de emancipación y la que hemos dicho, ¿eh? Y los efectos también los hemos dicho. Bueno, aquí tenéis un esquema más sencillito de lo que es la emancipación, ¿eh? Que también lo podéis descargar. Los efectos. Bueno, y ahora el siguiente punto, la actual equiparación de la mujer y el hombre. Bueno, disposiciones más relevantes en materia de igualdad de sexos que contiene la Constitución son el artículo 14, la igualdad formal, el artículo 32, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio con plena igualdad jurídica. Yo esto, en derecho, cuando yo daba antes derecho constitucional, ahora que ya me quité porque daba tantas clases que ya no me daba la vida, ¿no? Cuando sacaron, por ejemplo, ese artículo, dice el hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio en plena igualdad jurídica. ¿Dice el hombre y la mujer o dice el hombre con la mujer? Es decir, en base a este artículo, no se prohíbe la unión homosexual. Dice el hombre y la mujer. O sea, cuando sacaron la ley del matrimonio, que modificaron que se podían casar, la Constitución, yo, desde mi punto de vista, no lo prohíbe. Porque dice que el hombre y la mujer tienen plena igualdad jurídica en cuanto a contraer el matrimonio. No dice que tenga que ser uno con el otro. Lo único que sí, en el derecho canónico, pues no estudié, bueno, si estudié algún día derecho canónico y tal, como el matrimonio es un canon, digamos, del código eclesiástico, ahí sí que le ponen la unión del hombre y la mujer. Ahí sí. Pero realmente por lo civil, te podías casar, fíjate, en el año 78 que está esto en la Constitución. Bueno, y luego el otro del artículo, que también se habla de esta equiparación, es el artículo 35, los españoles tienen el derecho y el deber de trabajar, el derecho al trabajo, la libre elección, la promoción del trabajo, etc. ¿Vale? Bueno, se han ido promulgando más leyes, hay bastantes leyes que son de gran importancia, sobre la afiliación, la del año 81, es decir, que hoy en día la igualdad entre mujeres y hombres, con la ley 3/2, la orgánica, está la 3/2007, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, o de mujeres y hombres, mejor dicho, aborda una nueva acción normativa. En esta ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, hablan de las políticas que tienen que tener las empresas a la hora de la contratación, cómo han de formar los grupos, los comités o las juntas de las sociedades, que debe haber una composición paritaria de mujeres y hombres, tanto en el Congreso, o sea, en el Gobierno, debe haber una composición paritaria. Bueno, pues a partir de esta ley, pues, esto es de obligado. Luego teníamos la transexualidad. También nos habla el libro de la transexualidad, que se puede identificar como la convicción de algunas personas que de manera persistente pues, opinan que pertenecen a sexo opuesto, según sus condiciones biológicas o de nacimiento. Con la ley 3/2007, la constancia registral de cambio de sexo ya no requiere de una previa cirugía, sino bueno, pues hay unos informes médicos de hormonación, etcétera, etcétera, en los que cuando cumples todo esto con tu certificado médico, que yo no sé si esto ahora con la nueva ley del gobierno lo ha modificado, porque no sé si el gobierno actual esto lo quería quitar, es decir, que tú podías cambiar de sexo sin necesidad de certificado médico, sin necesidad de, o sea, hoy me levanto hombre, mañana me levanto mujer, o sea, que podamos cambiar así. No lo sé, algo he oído, o en el juzgado he oído que esta es la reforma que pretendía hacer. O sea, que antes, con esta ley del 2007, para poder hacer un cambio de sexo, porque es para siempre, en el registro civil, tienes que tener unos informes médicos que acredite que estás en tu, con plena conciencia, que estás tomando una medicación hormonal para una cosa o para la otra. Creo que esto es, ha cambiado. Me suena. De todas maneras no lo van a preguntar, pero me suena. El cambio de sexo no va a alterar la titularidad de los derechos ni obligaciones jurídicas que podría corresponder a la persona anterior. Pero si tengo deudas como hombre, como varón, no me he cambiado a Pepita, no se va a extinguir. Bien, pues vamos a hacer los casos prácticos de este tema. ¿Los habéis hecho en casa? ¿No? Los casos prácticos, si no se hacen, no se aprueba, ¿eh? Tenerlo en cuenta. ¿En casa los habéis hecho? Pues vamos a hacer uno. Por ejemplo, uno cortito. María González, la página 62. Hacemos uno y pasamos al tema siguiente, ¿eh? Y cuando tengamos un día de casos prácticos, haremos todo este libro. Si os encargáis de recoger exámenes de años anteriores, hacer los casos prácticos según vayamos viendo, y las dudas que tengáis sobre esos casos, me los mandáis por mail. Vicente, ¿podrías explicar en clase el caso práctico tal? Que no lo entiendo muy bien. Pues, ¿vale? Podríamos hacer esto, ¿no? Pero es necesario que vosotros los intentéis hacer en casa. Porque si no. Bueno, María González, de 17 años, se ha quedado embarazada de su novio, Agustín Solas, de 19. Ambos quieren casarse, pero los padres de Mariana, no quieren. Por ello, está decidida a emanciparse, pero no conoce los medios, ni sabe si reúne los requisitos para hacerlo. ¿Cree usted que se puede emancipar? ¿Por? Cuando contestemos al caso, ¿vale? Yo os doy un consejo. Fijaos cómo yo os puse a la hora de resolver los casos. Por ejemplo, el llamador. Por ejemplo, aquí Mariana está. Mira, aquí lo tenéis resuelto, ¿vale? Lo que sería, hacemos como un análisis del caso, ¿eh? O sea, María es menor de edad, tiene 17 y nos plantea, o sea, no cumple todo, o sea, me quedo con la idea principal. 17 años, me da igual que esté embarazada, que no, es indiferente. 17 años y pide emancipar. ¿Se puede o no se puede? Por la capacidad de obrar, por edad, se permite. Es posible el primer requisito. Sí que se puede emancipar. Habrá una posibilidad de emancipación. Y hay tres posibilidades que se pueda emancipar. Vía independiente, concesión paterna o vía judicial. Y habría que ver un poquito, habría que hablar ahí un poquito de cada una. ¿Vale? Y luego, aunque no nos lo diga, porque aquí solamente me dice si creemos que se puede emancipar. Yo, aunque aquí no lo pongo, sí que pondría en el examen decir, pero ojo, esa emancipación no quiere decir que adquiera plena capacidad de obrar, quedaría limitada a tomar dinero en préstamo y a enajenar y dar bienes inmuebles. Me daría más nota. O sea, cada vez que me hablen de alguna institución, poner todo lo que se paga. ¿Vale? Aunque en este caso concreto no me lo esté pidiendo. Otro, por ejemplo, Pedro Ruiz Méndez es un emancipado ya de 17 años, que se ha quedado sin padre. Quiere pedir un crédito al banco para comprarse un ordenador portátil y no sabe cómo puede hacerlo. ¿Podría ayudarle usted? ¿Habría alguna diferencia entre que el préstamo lo pidiera al banco Pedro o en diciembre de 2021? O sea, ¿hay alguna diferencia entre que lo pida antes del 2021 o después del 2021? Es un buen caso. Es un buen caso. ¿Qué decide en casa? ¿Alguna idea? Da igual, es decir, lo que nos dice, ¿hay alguna diferencia entre que el préstamo lo pida en junio del 21 o en diciembre del 21? Aquí hay algo que quiere que diga. Hay algo ahí. La ley 8/21, la de medidas de apoyo a personas con discapacidad. Ahí quiere que le contemos esto. Entonces, claro, si lo pido antes y al no haber padre, tendría que pedir un defensor judicial. En cambio, en ese caso, fuera una medida de apoyo la que fuese, la que más se adecuase a esa circunstancia. Y aquí, en la página 58... ¿Vale? Bueno, en la página 57, la legislación no ha cambiado, ¿verdad? Del 2021. ¿Vale? Es por la medida de apoyo. Aquí. En la página 55 lo tenemos. La ley 8/21, por la que reforma la legislación civil para el apoyo a personas con discapacidad en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. Bueno, aquí, después de todo lo que nos cuenta, lo que nos viene a decir que un menor emancipado, cuando necesite una medida de apoyo concreta, pero eso es a partir del 21, eso es a partir de julio, ¿vale? Entonces, la medida de apoyo concreta en este caso, ¿cuál sería? Un defensor judicial. Esa es la diferencia importante, ¿vale? Aquí os he puesto algunos casos más. ¿Alguna duda? O pasamos al siguiente tema. Aquí, en la ley 8/21 del 2 de junio, justamente ese es el tema 4. Y el caso que hemos dicho antes es del tema 3. Quizás ahora cuando veamos el tema 4 lo veamos más claro de lo de la emancipación. ¿Vale? Bueno, pues aquí, en la ley 8/21 del 2 de junio, por eso te he dicho el caso. ¿Qué diferencia hay en que pide el préstamo en junio o en diciembre? Eso entró en septiembre, la ley entró en vigor en septiembre, a los 3 meses. Junio, pero a los 3 meses entró en vigor. Entonces, no vimos pedir en junio, que no estaba esta ley, a pedir en diciembre cuando ya estaba la ley. ¿Vale? Entonces, lo que pretende esta ley es adecuar nuestro ordenamiento. Voy a bajar la resumen. Bueno, así lo veis también, ¿no? ¿Vale? Lo que pretende esta ley 8/21 del 2 de junio es adecuar nuestro ordenamiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en su artículo 12 lo que proclama es que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás. Resumidas cuentas, ¿vale? Entró en vigor el 3 de septiembre. Por eso, que os sirva de cara al caso práctico antes. ¿Eh? De lo que se trata antes, a una persona cuando tenía una enfermedad física o psíquica que le impidía autogobernarse, automáticamente se limitaba su capacidad jurídica y se le declaraba incapaz. Con esta ley ya no se puede declarar a nadie incapaz. Todos tenemos plena capacidad jurídica. ¿Vale? Pero claro, si yo tengo una enfermedad, porque por mucho que vengan leyes, si tengo una enfermedad, tengo una enfermedad. Y si me impiden autogobernarme y alguien tiene que cuidar de mí, alguien tendrá que hacerlo, por mucha ley que haya. ¿Vale? Entonces, digamos que sí, ya no me puedes incapacitar, Y de lo que propugna esta ley es de la voluntariedad. Las medidas de apoyo tienen que ser voluntarias. Yo, que soy el futuro incapaz, yo voy a decidir qué medida quiero que se me aplique. Si yo, por ejemplo, dentro de las medidas, os voy a hablar un poquito así a grandes rasgos, ¿vale? Si dentro de las medidas de apoyo están las voluntarias, medidas voluntarias, poderes preventivos, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial, cualquiera de esas medidas puedo utilizar para el caso concreto. El emancipado, el defensor judicial. Es decir, el menor emancipado tiene plena capacidad jurídica. Capacidad jurídica sí, lo que no tiene la capacidad de obrar. Por eso yo, algunos otros dicen que desde que está esta ley todos tienen plena capacidad jurídica, yo discrepo, porque no es así. El menor emancipado, por ejemplo, tiene plena capacidad jurídica y se le va a dar una medida de apoyo para suplir la falta de capacidad de obrar que tiene. ¿Vale? Entonces, bueno. Ese menor emancipado quiere hacer una cosa de las que tiene prohibida, tendrá que pedir un defensor judicial. Fuera de ese caso ya está. Esa es su medida de apoyo para ese caso concreto. Un menor que se queda sin padres, un accidente aéreo y hay que cuidar a ese menor. Yo ahora me voy con mi mujer, un accidente aéreo, mi hijo se queda aquí, ¿quién cuida de mi hijo? Momentáneamente, hasta que haya medidas acordadas voluntariamente por mí en testamento. O por el juez, alguien tiene que cuidar a mi hijo, 10 años, un guardador de hecho, la guarda de hecho. Entonces es momentáneo, porque si no haber nadie, el Estado va a asumir la tutela. Este es un tema muy importante para vosotros, para vuestro grado, ¿eh? Un tema que tenéis que tener muy clarito, porque es lo que vais a utilizar en vuestro futuro ahora. Entonces, cuando esa persona, ese menor, no está emancipado o no está sujeto a patria potestad o está abandonado, ese menor que no está sujeto a patria potestad necesita de una tutela. Alguien lo tiene que tutelar, es el Estado. Entonces, la tutela que antiguamente se utilizaba para suplir la falta del incapaz ha quedado ya eso en desuso. Ya ha quedado derogado, y la tutela exclusivamente se permite, se habla, cuando estemos refiriéndonos al menor que no está sujeto a la patria potestad, ¿vale? O que está en riesgo de abandono. Un menor abandonado o que no está sujeto a patria potestad, la tutela la asumirá el Estado como protector. Mi hijo, que tiene un accidente, de momento está desprotegido. No, es mi hermana, mi madre. Yo, de momento, dirán de manera errónea, asumo la tutela del niño de momento. No, la tutela, la único que lo puede asumir es el Estado. Y solamente cuando sea abandonado o no se cuenta la parte potestad. Como de momento lo cuidas tú, vas a ser guardadora o guardador de hecho. Momentáneamente, hasta que el juez determine qué medidas de apoyo ha de dar al menor. Porque yo en testamento he podido dejar un poder en el notario, un poder preventivo, diciendo que en caso de que a mí me ocurra algo, la tutela de la guarda de mi hijo o la custodia pase a fulanito. Y ya será fulanito que guarde y custodia a mi hijo, no sea el Estado. O sea, hay que estar a los poderes preventivos, a las medidas voluntarias, ¿vale? Y si no, pues luego tendríamos la guarda de hecho, casos puntuales, acordaos del ejemplo, el defensor judicial, caso puntual, y luego la palabra mágica, la que hace esta ley, que es la curatela. La curatela, o también llamada curatela representativa, y también la autocuratela, ¿para qué? Pues para esas personas que antiguamente la declaramos incapaces, porque tenía una enfermedad física o psíquica que le impedía autogobernarse, como ya no ha podido declarar incapaz, pero es real la dependencia que necesita, vamos a nombrarle un curador. ¿Pero quién le nombra al curador? No hemos dicho que la ley fomenta las medidas voluntarias. Sí, que la nombre, ¿eh? Vicente, tú estás bien ahora de mental, sí, pero me han diagnosticado Alzheimer. Y sé que dentro de un año ya no voy a saber quién soy. Pues ahora que tengo pleno uso de mi capacidad, voy a hacer un poder preventivo al notario y quiero que me cuide esa persona. Y el juez tiene que respetar mi voluntad. Salvo que esa persona sea a juicio del tribunal. Pero muy difícil tiene el juez para no hacer caso a lo que yo pido. ¿Vale? Cuando el presunto incapaz, el que se va a volver incapaz, lo decide, estamos hablando de la autocuratela, porque yo decido. Pero si yo ya estoy mal y me nombran a través de una medida de apoyo de jurisdicción voluntaria a un curador, te da una curatela pura. ¿Cómo vamos a tramitar todos estos procedimientos? La ley de jurisdicción voluntaria. La ley de la jurisdicción voluntaria del 2015 es la que nos va, a través de ese procedimiento que tiene establecido, el que no va a llevar de causa. Antes, para declararnos incapaces, teníamos que ir a la ley de jurisdicción civil, a un procedimiento de incapacidad. Ahora no. Ahora tengo que ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria y ahí determinaremos la medida de apoyo que estoy pidiendo. Guarda de hecho, defensa judicial, coronero. ¿Cuándo voy a ir a la ley de jurisdicción voluntaria? Pues cuando no lo haya podido decir en un poder preventivo. ¿Me va siguiendo? Entonces, consejo, lo principal que es hacer un poder notarial. En el que, si ya sabes, por diagnóstico, que vas a acabar en una enfermedad incurable, que vas a necesitar de cuidado, ¿quién mejor que tú decidir quién quieres que te cuide? ¿Vale? Bueno, pues esto es el tema. Resumido. Ahora voy a decir todo el rollo que tengo aquí en el libro, pero ese es el tema resumido. Vale, entonces ahí habría que ir ya al procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es decir, cuando yo, imagínate que yo he hecho un poder preventivo, que es lo mejor, ir al notario, pagar 50, 100, no sé lo que cuesta, y como me han diagnosticado Alzheimer, y sé que en 2 años, para el día en que yo no me pueda valer por sí mismo, quiero que me cuide María José. María José obviamente tiene que estar de acuerdo, porque tú tienes que estar en el notario, tienes que firmar. Pero si ya te llegas, ya no cojo a María José, cojo a Pepita, ya cojo a otra. Sí, tenemos que ir los dos al notario y firmar, como que el otro está conforme. ¿Vale? Porque lo normal es que dentro de la ley hay un orden de preferencia a la hora de ejercer la curatela. Normalmente va a ser el cónyuge, o los hermanos, o los hijos, y luego los padres. Hay un orden en cuanto a la curatela. Pero como se fomenta la voluntariedad de quien lo solicita, pues tú decides quién quieres que sea, el vecino. El vecino obviamente tiene que estar de acuerdo. ¿Pero qué pasa si luego el vecino la caja antes que tú? Que te has quedado sin curador. Pues la verdad que no me hace uno. Jurisdicción voluntaria. Ya está. ¿Quién promoverá ese expediente? Imagínate que ya no hay nadie. Se han muerto tus padres, se han muerto tus hermanos, se han muerto tus amigos y tú te has quedado en la silla rodada así. Pues el Ministerio Fiscal tiene el deber de promover ese expediente. ¿Quién asumirá en ese caso la curatela? Pues lo más seguro que lo asuma alguna institución. Seguramente. ¿Vale? Entonces, las líneas maestras de esta ley 8/21 son el fin de la incapacitación judicial, la tutela, que va a quedar limitada exclusivamente a menores de edad que no estén emancipados y que no estén sujetos a patria potestad. Otra línea maestra de esta ley es el protagonismo estelar, que lo va a asumir la curatela, la que puede ser de dos tipos, representativa o asistencial. La asistencial es la que potencia esta ley, ¿vale? Es decir, la que potencia es cuando lo que equivaldría a la incapacidad, enfermedades que no te puedes autogobernar y demás, es decir, una asistencia. Y luego también fomenta la guarda de hecho, ¿eh? que lo diferencia, por ejemplo, antiguamente, una figura de protección cuando no hay otra figura de protección. Si no hay ninguna otra figura de protección, por eso, en un principio, un niño que está abandonado, que no necesita nombramiento judicial, bueno, pues, la guarda de hecho es momentáneo, es ad hoc. Ha ocurrido esta desgracia, pues tiene que guardar momentáneo. Normalmente son niños, pacientes. Y luego, otra línea maestra de esta ley es que aparece un nuevo procedimiento de provisión de apoyo. Las medidas de apoyo a personas con discapacidad, el procedimiento de juicio móvil. Esta ley 8/21 ha modificado muchísima normativa. Ha modificado la ley de juzgamiento civil, ha modificado el código civil. Por ejemplo, la prodigalidad la elimina de forma fulminante. Antiguamente el pródigo era el que más gastaba el dinero. Pues ahora te puedes más claro. Y era de cajón. ¿Por qué yo no puedo gastar mi dinero? ¿Por qué tengo que guardar el dinero para la herencia? ¿Por qué? Pues eso era el pródigo. El pródigo era el que malgastaba y el que podía declarar pródigo a la otra persona era el que tenía derecho a la herencia. Pues si yo me gasto, cobro 5.000 euros y al día siguiente me voy al casino y me lo gasto, mi hijo me puede declarar pródigo de tal manera que esos 5.000 que yo gano no los administre yo. Me los administre un curador. Antiguamente, el curador era el que se le ponía el pródigo. Y antiguamente, el tutor era el que se le ponía el incapaz. Como la tutela ahora la asume el Estado a menores no emancipados o abandonados, que no se sujeta a por estar abandonados, ¿vale? La curatela queda exclusivamente la representativa o la asistencial, el curador, el pródigo, como ya no existe. Esa figura de curador se la han dado a esto, a los de asistencial, la curatela, la asistencial o la representativa, ¿vale? Es lo que va a suplir al discapacitado, ¿eh? Que realmente es un incapacitado, ¿vale? Para que ya esa palabra ya no se puede utilizar porque se dice mejor discapacidad. Entonces, para que me entendáis, bueno, modifica mucha normativa, para que lo veáis. Bueno, las medidas de apoyo, ¿cómo van a ser? Pues pueden ser voluntarias o legales. Voluntarias son las que va a establecer la persona con discapacidad. Y las legales, pues son las que va a determinar el juez, la curatela, el defensor judicial y la guarda de hecho. Por eso hemos dicho que dentro de las medidas de apoyo están las voluntarias, porque se fomenta la voluntariedad, lo que uno quiere. ¿Cómo lo hago? A través de poderes preventivos. ¿Que no hay poder preventivo? Tenemos que ir al juez, y el juez será o la curatela, o la guarda de hecho, o el defensor judicial. Dependiendo la discapacidad en concreto que sea. ¿Cuál es el propósito de la norma? Promover el pleno o el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y de la libertad fundamental. Recordad que el elemento central de esta nueva regulación ya no es la incapacitación ni la modificación, sino el apoyo a la persona que lo precise. El apoyo a la persona que lo precise. Por tanto, el procedimiento de provisión de apoyo solamente puede conducir a una resolución judicial que determine qué actos de los que va a hacer esta persona discapacitada, qué actos requieren el apoyo. Y en ningún caso lo declarará incapaz, ni tampoco le privará de derecho. Figuras y medidas de apoyo. El apoyo va a englobar todo tipo de actuación, que va a llevar, por ejemplo, el acompañamiento amistoso, técnicas de declaración de voluntad, estructura de barreras arquitectónicas, el consejo y la toma de decisiones delegadas. Todas estas medidas de apoyo, esto tenedlo en cuenta vosotros, en vuestro trabajo. Estas medidas de apoyo son de carácter voluntario. Si yo, a través de un poder representativo, quiero que tú me acompañes todos los días al mercado a comprar, porque yo no puedo, voy en silla de ruedas, hay barreras arquitectónicas y no puedo, pues tú me tienes que acompañar. Y ese es el apoyo que quiero, no quiero más. Porque yo de cabeza estoy bien. Lo que tengo más son las piernas. o los brazos, lo que sea. Y ese es el apoyo que yo quiero que tú me prestes, a través del poder. A través del poder preventivo, por eso hay que hacerlo. O consejo, pues yo creo que tú, como yo soy una persona que no sé mucho de derecho, y tú eres una persona muy puesta, o en tu trabajo en la boda y tal, quiero que tú me asesores, que me des consejos sobre estas cuestiones en particular. Y ese es el apoyo que quiero, nada más. Y ya antes todo esto era declararlo incapaz. ¿Vale? Vemos que, claro, una persona que le faltaba las piernas, lo declaras incapaz, ¿por qué? Oiga, que lo que tengo más son las piernas, no la cabeza. ¿Vale? O una persona que estaba, por ejemplo, en estado vegetativo en la cama, pero tiene la cabeza perfectamente. Perfectamente. Sabe si quiere esto, si no quiere lo otro. ¿Vale? Una medida de apoyo. Antes era incapaz. ¿Vale? Incapaz era, la sentencia de incapacidad decía qué cosas podías hacer tú, o sea, qué cosas necesitaba del tutor para poder hacerse. Ahora, básicamente es lo mismo, pero ya no ser incapaz. Oiga, pues mira, necesito una persona que me cuide, una persona que me viste, una persona que me limpie. Ese es el apoyo que yo necesito. Pero a la hora de ir al banco a sacar dinero o los préstamos, ¿sabes? Ya decido yo que tengo plena capacidad. ¿Vale? Ese, para que lo tengáis, esa es la medida de apoyo. ¿Quién se puede beneficiar de esta medida de apoyo? Cualquier persona que las precise con independencia de su situación de discapacidad. ¿Vale? Por esto, la nueva regulación, esta ley 8/21, otorga preferencia a las medidas voluntarias. Da preferencia a los poderes y mandatos representativos. También a la autocuratela, que es cuando tú te nombras. Cuando yo voy al juzgado y digo, me han detectado Alzheimer y necesito que esta persona me ayude a partir de cuando yo ya... Es una autocuratela, con funciones representativas y independencia asistencial, seguramente. Pero ¿quién lo nombra? Yo, autocuratela. ¿Vale? Si es en el juzgado, yo no me lo voy a nombrar. Seguramente. Entonces el juez dirá, curador, el cónyuge, o el que va a subir la curatela va a ser el cónyuge, o el hermano, o el hijo. Vale, luego la guarda de hecho, ¿vale? La guarda de hecho que se transforma en una institución de apoyo. Antiguamente la guarda de hecho era para estos que estaban en situación de abandono, pero bueno, yo digo que esta ley, la 8/21, ha modificado en profundidad mucha legislación. De hecho, la figura de antes, la guarda de hecho, que estaba, digamos, de una manera provisional, ya pasa definitiva, porque si como medida de apoyo quiero que, por ejemplo, yo hago un poder preventivo y digo, quiero que en caso de accidente que no pueda tener a mi hijo tal y que cual, quiero que la guardadora de hecho sea de carácter permanente mi hermano. Y antes la figura del guardador de hecho era de carácter provisional. Bueno, aquí os pongo algo de los poderes preventivos para... No me voy a enredar mucho con el poder preventivo, pero sí que quiero que lo tengáis claro, lo que es la causa de subsistencia, ¿vale? Cómo se ha de poner de cara a vuestra función que vais a desempeñar. Por ejemplo, los poderes en los que el poder dante incluya una causa de subsistencia es si en el futuro precisa del apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y esto es lo que tiene que decir el poder. Eso el notario ya lo sabe, ¿no? Pero cuando vosotras tengáis que asesorar a alguien dentro de vuestra función, pues decir, oye, vete al notario y en el poder que haya una causa de subsistencia. Es decir, que en el caso de que yo me declare discapacitada, que entre en vigor la causa. Mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, yo soy plenamente capaz. ¿No? Y otro tipo de poder es el poder que se otorga para el supuesto en el que el futuro precise del apoyo. Vale, o sea, que aquí vemos los dos tipos de poderes preventivos. Uno, solamente para el supuesto de que en el futuro precise el apoyo, y otro es el que incluye cláusula de subsistencia. Os dejo ahí para que vosotras luego... ¿Medidas de apoyo? Bueno, pues aquí es un poquito lo mismo, la tutela, la curatela, la defensa judicial, bueno, esto también. La procesal, todo lo que ha modificado, que ya lo que hemos dicho, ¿vale? Y la ley de jurisdicción voluntaria, que también la modifica e introduce el procedimiento. ¿Quién promueve el expediente? O sea, Hemos dicho que la medida de apoyo o es voluntaria o es judicial. Bueno, pues si es judicial, tendríamos que ir aquí a la ley de jurisdicción voluntaria. ¿Quién promovería el expediente? Hemos dicho el fiscal, la persona interesada, el cónyuge, descendientes, ascendientes o cualquiera de ellos podría iniciar el expediente. Las medidas de apoyo también se pueden revisar. O sea, el apoyo puede cesar porque la persona se ha curado o ha evolucionado a mejor o ha evolucionado a peor. Entonces, las medidas que en un principio se acordaron pueden experimentar cambios. Pueden extinguirse, aumentar o disminuir. Bueno, pues para toda revisión de medidas también tenemos que ir a ese procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Cuándo tendríamos que ir a un procedimiento de la ley de funcionamiento civil? Termina de llamarle contencioso. No es el contencioso, pero para distinguirlo del voluntario, ¿no? ¿Cuándo tendríamos que ir al procedimiento del artículo 770 y siguiente de la ley de funcionamiento civil? Cuando la persona a la cual se le somete en curatela, solamente la curatela, es decir, si yo a través de la justicia voluntaria pido un defensor judicial, se pide un defensor judicial, se pide un guardador de hecho, siempre va a ser jurisdicción voluntaria. Porque me contienda. ¿Que no quieres ser tu guardador de hecho? Pues el otro. ¿Que no? El otro. No pasa nada. No te voy a obligar a que sea guardador de hecho si no quieres. Pero en cambio la curatela, si yo me niego, por ejemplo, imagínate que ahora mi mujer me pide que yo me declare con una medida de apoyo, necesita que me declare discapacitado y que me nombren un cura. Y yo me opongo, mi mujer tendría que ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria a solicitar medida de apoyo de curador, una curatela. Si yo me opongo a esa curatela, porque me tienen que dar audiencia a mí, ¿vale? Me tienen que dar audiencia al presunto discapacitado, tiene que declarar ante el juez. Y tú eres la juez y digo, señoría, es que mi mujer me quiere declarar discapacitado porque se quiere divorciar, quiere tal. Y el juez me ve y dice, está plenamente capaz, no me declara discapacitado y por tanto no me nombrará un curador. Pero si yo me opongo a esa curatela y el juez dice, por mucho que tú te opongas, estás para allá. ¿Vale? Si yo me opongo en el expediente de jurisdicción voluntaria a esa curatela, es cuando se va a transformar el expediente y voy a ir a lo que habla la ley de jurisdicción. Solo en ese caso. Si me dice, Vicente, que va a ser tu curador, Pepito, y digo, yo no creo que sea Pepito, creo que sea Menganito. Eso no cambia contencioso del expediente. ¿Por qué? Porque no me estoy oponiendo a la medida. Lo que me opongo es a ese. Me opongo a que sea Pepito, yo creo que sea Menganito, no Pepito. Y como prima la voluntariedad, tiene que ser lo que yo quiera. ¿Entendido? ¿Vale? Pues esto con respecto a la tutela. Y luego la referencia a la prodigalidad, simplemente que la han eliminado. La ley 8.21, la prodigalidad la fulmina y el pródigo, ¿quién era? El que malgastaba el dinero. Bueno, caso práctico. Medidas de apoyo. Diga qué medida de apoyo corresponde a la luz de estos hechos normativos. A un niño que ha perdido a sus padres un accidente aéreo, ¿qué le nombraríamos? Un guardador de hecho. Guardador de hecho. Creo que lo resolví y lo tenemos aquí. ¿Vale? Aquí lo tenéis resuelto. A un niño que ha perdido a sus padres, guardador de hecho. Bueno, si está aquí lo de la tutela, no sería correcto, ¿vale? Porque en un principio la tutela es cuando los menores no están emancipados o no están sujetos a patria potestad. Podría caber la tutela. Habría que ver al caso concreto. O sea, si es momentáneo, podríamos nombrarle un guardador de hecho. Pero si es algo que no tiene más familiares, entonces sí que está en situación de abandono. O sea, habría que ver Entonces, aquí, por ejemplo, a un niño, yo he puesto tutela cuando los menores no estén emancipados, que sería el caso, o no sujetos a patria potestad. Los menores cuyos padres han sido privados de la patria potestad o que hayan fallecido, podría ser, pero es un poco. Es que depende. Si es puntual, guardador de hechos. Si es que lo tiene más familiar, pues claro, ya tiene que subir al Estado, porque quedaría en riesgo de abandono. ¿Sí? Eso sería un poco a decir. A un menor emancipado, sin padres que quiere vender una propiedad inmobiliaria, la autocuratela no sería correcta. ¿Cuál sería correcta? El defensor judicial. Esto he puesto para que vosotros penséis, ¿eh? Ojo. Una persona mayor de edad que tiene una discapacidad muy grave, pues va a depender la curatela seguro, pero puede ser una tutela representativa y la otra que no han puesto, asistencia. Depende. Y a una persona mayor de edad que tiene una ligera discapacidad, pues depende también, podemos nombrar un defensor judicial para un caso concreto o también una curatela asistencial para esa causa concreta, para ese momento concreto. Pero no representativa, porque se dice una ligera discapacidad. ¿Eh? Como la medida de apoyo, es que esto aquí a las respuestas no podemos dar una respuesta taxativa, porque el supuesto puede variar. Si bien, por ejemplo, una persona mayor de edad que tiene una ligera discapacidad, ¿para qué esa discapacidad? Pues, si es para discernir, si es como medio de apoyo o si es asistencial, es que va a depender mucho de cada uno. Es decir, aquí lo que yo me refiero es esto, simplemente que tengáis una referencia, porque no es del todo correcto, es mi punto de vista. Yo te pongo tutela si lo pienso de esa manera. Pero si lo pienso de que hay familia para guardarlo y para cuidarlo, me bastaría un guardador de hecho. Una persona que está discapacitada y tiene un poder preventivo, pues la medida será la que haya acordado el poder preventivo. O sea, que va a valer. Yo, en este caso, podría decir, primero atendíamos a las medidas voluntarias. Y en efecto de ella se acudirá a la vía judicial. Judicial, guardador de hecho, que es permanente cuando no haya otras medidas voluntarias que puede variar. ¿Entendido? Sí. Pues nada, lo dejamos aquí. La semana que viene continuamos con el tema 5 y el tema 6. Cualquier pregunta que tengáis o que sea, me deis un correo y comentamos. ¿Eh? ¿Alguna pregunta en casa? Bien, pues nada, nos vemos la próxima semana. Hacer casos prácticos, ¿eh? Y las dudas que tengáis, me las mandéis al correo. ¿Vale? Venga, hasta luego.